Episodio número 135 de Pleno Emprendo. Opcionalidad. ¿Cómo darle excelentes opciones a tu voz del futuro? En un episodio más filosófico de lo normal, me doy el lujo de hablar sobre opcionalidad. Vamos a hablar sobre conceptos claves para lograr un modelo de negocio simple que tenga mucho por ganar y poco por perder. Sobre cómo tener estructuras livianas y flexibles, cómo avanzar sin riesgos innecesarios y sobre cómo el posicionamiento en un nicho nos puede abrir infinitas puertas. Quédate escuchando para saber qué decisiones tomar para hacerle un favor a tu voz del futuro. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes donde hablamos de los conocimientos, habilidades y paradigmas necesarios para posicionarte como referente en lo tuyo, lograr tener un negocio rentable y alineado a la vida que querés tener. Te invito a que te quedes escuchando para contarte lo que aprendo cuando trabajo con personas reales que están transformando su negocio. Este va a ser un episodio más filosófico de lo normal. No es una herramienta, no es algo que vengo trabajando específicamente y lo tengo todo sistematizado, sino que son ideas, cosas que sí veo que están impactando mucho en personas dentro de la comunidad y que también personalmente me están impactando. Ideas que vengo procesando, sobre las cuales vengo reflexionando y que me doy cuenta de que tienen mucho poder y mucha fuerza para poder encarar procesos de cambio que sean positivos, que lleven a buenos lugares. Y vamos a ver de qué se trata. Y cuando digo filosófico, me refiero a la filosofía entendida como la entendían los estoicos, como lo entendía Marco Aurelio, como lo entendía Epicteto, Séneca. ¿Qué quiero decir con esto? Filosofía que nos ayuda para la vida, no filosofía para las aulas y para llenar libros de palabras lindas simplemente, sino filosofías para poder tomar decisiones. No soy un experto en esto, pero hubo un momento de la historia en donde la filosofía se empezó a interpretar solamente como el amor al conocimiento por el amor mismo, y hubo muchos siglos de la historia en donde la filosofía era una reflexión práctica para aprender a vivir. Y a eso me refiero. Para el que no conoce el estoicismo, le recomiendo a Ryan Holiday, especialmente el libro El obstáculo es el camino, o su libro también El ego es el enemigo, como introducción al estoicismo, me parece que es fantástica. O también, si no, el podcast de Marcos Vázquez, que se llama Fitness Revolucionario, los episodios de La Ciudadela Interior. También recomiendo eso para el que quiera profundizar. Vamos a empezar entonces con este episodio. Primero voy a chequear que está grabando bien esto. Muy bien, está grabando impecable. Y vamos a hablar de opcionalidad. Este es el título que le puse a este episodio. Me costó bastante ponerle título y me costó mucho armar el esquema. Yo antes de armar los episodios, mejor dicho, antes de grabarlos, me armo como un esquema acá en una hoja de Evernote en donde voy haciendo como el punteo de todos los temas que quiero hablar, de los conceptos más importantes para no olvidarme de nada. ¿Cómo va a ser el futuro de Pleno Emprendo? ¿Cómo vas a escalar esto si vos estás dando las asesorías, si te lleva tanto de tu tiempo? ¿Cómo lo vas a escalar? Me preguntaba un cliente que también es amigo hace algunas semanas. Y yo le dije, mi respuesta fue algo que venía pensando desde hace tiempo. Por supuesto, con mi mentalidad de negocios, vamos a decir, que es lo mío, vamos a por decirlo de alguna manera, por supuesto que me lo pregunto, ¿cómo es el futuro de Pleno Emprendo? ¿Cómo es el futuro de un negocio en donde cada venta tiene tanto de mi tiempo, ¿no? Cada venta tiene tanto compromiso mío en energía, en tiempo personal. Y la verdad es que no tengo una respuesta para decirlo, bueno, ¿cómo se va a ver Pleno Emprendo de acá a 3, 5 años, ¿no? Pero sí tengo mis planes vamos a decir, corto, mediano plazo. Ya no sé cuántos años o cuánto tiempo representa el corto o el mediano plazo. Ya no sé. Hay diferentes maneras de verlo. Pero sé lo que quiero lograr de acá a un año. A principio yo no lo tuve súper claro y hoy, de hecho, hay objetivos anuales que ya he conseguido cuando estoy grabando este podcast, que es junio mitad de año, vamos a decir, del 2021. Y todavía tengo nuevos objetivos para conseguir y que son realmente ambiciosos. Y mi respuesta a esta persona fue, mira, si yo logro mis objetivos anuales, voy a tener una cantidad de recursos que no hubiese imaginado tener, disfrutando tanto, tanto, tanto de lo que hago, que la verdad es que voy a estar en una situación muy, muy buena para poder elegir cuál es el paso siguiente. Y además voy a confiar mucho en ese Mariano de acá a un año con todo lo que aprenda en el camino. Entonces, cuando hablo de recursos, yo me estoy refiriendo a tiempo, a plata, a conocimiento y posicionamiento. Estuve pensando antes de este episodio cómo los podía definir, cómo podía ponerle nombre a eso cuando, a lo que me refiero cuando hablo de recursos, ¿no? Entonces, tiempo de sobra, el que sea un negocio que me permita tener un montón de tiempo para poder mejorarlo, para poder pensar, para poder reflexionar, para poder mejorar lo que estoy haciendo, ¿sí? Que no me lleve el 100% de tiempo en el servicio mismo de mis clientes. Plata, dinero, de sobra, el poder ganar mucho más de lo que necesito para vivir, eso es algo fundamental también como recurso porque nos da tranquilidad, porque nos da tiempo, el poder tener un fondo de emergencia, el poder tener buenos ahorros, el poder tener plata para reinvertir, para aumentar nuestro impacto. El poder tener energía, que sea un negocio que de alguna manera, aunque por supuesto te canse en algún punto, pero también que te renueve, que te energice, que te llene como de adrenalina y de ganas de enfrentar esos desafíos que tenés con tus clientes o mismo dentro de los sistemas del negocio. Conocimiento, el hecho de estar permanentemente aprendiendo, que tu negocio te requiera aprender y mejorar como persona. Siempre digo que los negocios son una excelente excusa para poder crecer como persona, para poder estar siempre en ese borde de comodidad, de lo conocido. Entonces, también el poder tener esos objetivos respecto al conocimiento, ¿no? El decir, bueno, yo si logro esto voy a ser un experto o voy a tener muchísimo conocimiento acerca de esto que hoy no tengo, ¿no? Y por otro lado, el posicionamiento. O sea, la gente que te conoce, la gente a la cual estás llegando con tu mensaje, la gente a la cual has ayudado, que te recomienda, sean clientes o no, pero la cantidad de personas que te tienen en la cabeza como referente de una problemática, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta que me había hecho este amigo cliente, la realidad es que no sé qué voy a elegir una vez que cumpla todo eso. Pero lo que estoy seguro es de que el Mariano, y acá poné el nombre que quieras, pensalo en tu caso, o sea, esa persona, tu voz del futuro, vamos a decir, con ese tiempo, con esa plata, con esa energía, con ese conocimiento y con ese posicionamiento, probablemente tenga muy, muy buenas opciones para elegir. Que probablemente todavía ni siquiera se te ocurran. Probablemente no sepas hoy cuáles son esas opciones que vas a poder elegir. Y esto me lleva a pensar también en que esta es una nueva forma que tengo de planificar. Mi nueva forma de planificar, antes, de alguna manera, cuando empecé, si querés, con la literatura más tradicional de la planificación, leyendo el método GTD, que es Organízate con Eficacia, donde plantea una relación bastante, no sé si rígida es la palabra, pero bastante rígida o quizás con visualizaciones de 3, 4, 5 años con bastante detalle, yo me di cuenta a lo largo del tiempo de que las cambiaba permanentemente y que me ayudaban de alguna manera, pero también me llevaban demasiado tiempo. O sea, no me parecía una manera muy eficiente de planificar, ¿no? Y de hecho yo la promulgué durante muchos años también. Pero la verdad es que últimamente tengo muy presente mi misión personal, que son como mis valores y mis principios más importantes. Y después, la realidad es que voy tratando de buscar opcionalidad, que es un poco la gran palabra de este episodio. Mi nueva forma de planificar es darle a mi voz del futuro los recursos para que tenga excelentes opciones y confiar en que el criterio de tu voz del futuro y sus momentos programados y no programados de planificación van a ser buenos. Entonces, no solamente darle los recursos, sino también saber que esa persona va a llegar, tu voz del futuro va a llegar con más conocimiento, y si vos lo cuidás, o sea, si vos te cuidás en el presente y lo haces de manera consistente, va a llegar con lucidez, con salud, con certeza para poder volver a tomar decisiones. La realidad es que yo tengo negocios hace más de 15 años, para que ya, probablemente ya sepas si escuchas este podcast. He tenido como 8 negocios diferentes y la verdad es que muy pocas veces nunca se han cumplido como visualizaciones o planificaciones de largo plazo. Y quizás cometía el error de, en búsqueda de esa visión de largo plazo, tomar decisiones que me quitaban opcionalidad, comprometerme con demasiadas cosas en el presente, decisiones que eran muy difíciles de deshacer. Vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Como socios, estructuras, empleados. Y la realidad es que eso no me ha llevado a buen puerto. Y desde hace unos años estoy eligiendo esto de, bueno, mirá, voy a tratar de elegir que mi yo del futuro tenga la mayor cantidad de opciones posibles y nada más. Y voy a ver qué pasa con ese yo del futuro, ¿sí? Hay demasiadas variables externas y demasiadas variables internas muchas veces para que ese Excel de 3, 4, 5 años se cumpla. Esos Excel de tan largo plazo no se cumplen nunca. Porque hay demasiadas variables externas e internas que desconocemos. Entonces, lo que te propongo un poco, que es un camino que comencé a recorrer, te avisé que este era un episodio un poco filosófico y que no era tanto de herramientas, aunque ahora sí vamos a ver ciertas herramientas, ciertas cosas un poco más concretas, pero lo que te propongo un poco es centrarnos en lo que sabemos que sí o sí nos va a venir bien, ¿sí? Abundancia de recursos, ¿qué es eso? Que es tiempo, plata, energía, conocimiento y posicionamiento. Toma decisiones que en las cuales te lleven a tener más abundancia de tiempo, más abundancia de dinero, más abundancia de energía, de salud, más conocimiento acumulado, práctico y necesario, ¿no? Y mejor posicionamiento, ¿sí? Mejor alcance y mejor posicionamiento en la mente de las personas a las cuales elegís servir. El otro día también en una entrevista que me hizo Rodrigo Álvarez de Neurona Financiera, que creo que está en el episodio número 110, alrededor del 110, hablamos de esto. Él me compartía que muchas veces existe esta dificultad de no saber cuál es nuestra vida soñada, ¿no? O sea, yo promulgo mucho esto de decir, bueno, construyamos negocios que nos permitan tener la vida de nuestros sueños. Y es verdad eso, y está buenísimo. El tema es que muchas veces no sabemos cuál es la vida de nuestros sueños. Pero yo un poco lo que respondo a ese planteo, de decir, bueno, pero no sé qué es lo que quiero, cuál es la vida de mis sueños. Mi respuesta es, mirá, cualquier vida de los sueños de cualquiera va a necesitar estos recursos que hablábamos recién. Vas a necesitar no estar trabajando todo el día, vas a necesitar ganar más de lo que necesitas estrictamente para vivir, pues necesitas estar holgado para que te sobre recursos justamente. Necesitas tener salud y energía. Necesitas también saber de lo que estás haciendo y necesitas estar bien posicionado. Así que mira, si todavía no sabes cuál es la vida de tus sueños, empezá por buscar estos recursos. Y en el camino lo vas a ir descubriendo, no te preocupes. También me preguntaba, ¿dónde se terminan nuestras visiones? ¿No? O sea, ¿dónde se termina ese pensar a dónde quiero estar en un futuro? Que por supuesto que es sumamente necesario. No estoy diciendo que planificar no sirva para nada. Planificar y pensar en qué es lo que queremos es fundamental. De hecho, nos ayuda a centrarnos en nuestras elecciones, por supuesto que sí. Pero esas visiones terminan donde logramos lo suficiente para estar mucho mejor parados que ahora para volver a elegir. ¿Vieron cuando, por ejemplo, estás yendo a un lugar? En realidad, por ahí esto ya no le pasa a nadie porque existe Waze y los GPS, pero antes, cuando tenías que llegar a algún lugar y medio como que te perdías y no tenías celular, tenías que preguntar. Y muchas veces una buena técnica que yo usaba, porque yo manejo desde antes, soy bastante viejo y manejo desde antes de que exista Waze y todas estas cosas, muchas veces para no usar tanto la memoria, iba hasta el primer lugar que me acordaba de la persona, me decía, bueno, primero anda hasta no sé, hacer 10 cuadras para allá, después doblar, no sé qué, y ahí ya me perdía. Entonces, hacía la primera parte, que era hacer 10 cuadras, y después ahí volvía a preguntar. Entonces, muchas veces, quizás no nos falla la memoria, pero sí está esto de no poder planificar tan a largo plazo por la cantidad de variables que hay. Entonces, anda hasta la esquina, hasta esa primera instrucción, ¿sí? Nosotros también podemos darnos a nosotros mismos esas instrucciones y después allá adelante volver a preguntar, o sea, volver a decidir. Avanzá esas 10 cuadras que seguro es así y tenés la certeza de que querés ir para ese lado, y después cuando estés allá volvé a preguntar, no hay problema, es mucho mejor. Muy relacionado a esto, existe también como un marco mental, creo que es de Warren Buffett o de su socio, que no me acuerdo bien su nombre, pero que tiene frases y frameworks tan geniales como Warren Buffett o más todavía. Ya me voy a acordar el nombre. Que habla sobre las decisiones lentas y decisiones rápidas. De qué decisiones deberíamos tomar de forma muy lenta, muy pausada y muy premeditada, y de qué decisiones podemos tomar rápido, y de hecho es una buena idea tomar rápido. Bueno, las decisiones que nos conviene que sean lentas, pausadas, son aquellas en las que es muy difícil la vuelta atrás, el control Z, el deshacer, y además nos quitan opcionalidad, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros nos asociamos con alguna persona, es un tipo de decisión que nos quita opcionalidad, porque cuando vos te asociás, de la misma manera que si te casás, por ejemplo, vos vas a tener que preguntarle a esa persona siempre que querés hacer algo, un cambio en el negocio, por ejemplo, como las decisiones tomadas en familia también en un matrimonio, o si asumís costos fijos porque firmás un contrato de alquiler, porque contratás empleados, cualquier cuestión relacionada a la estructura de un negocio te quita opcionalidad. ¿Eso quiere decir que siempre es malo? No, por supuesto. La opcionalidad no es sinónimo de positivo y la no opcionalidad no es sinónimo de negativo. De hecho, yo estoy casado y es algo que quita, o sea, y tener hijos, por ejemplo, tener hijos y casarte es algo que quita opcionalidad, por supuesto, quita muchas libertades. Entonces, por eso digo, es una decisión para tomar de manera lenta, de manera premeditada, donde realmente te estás comprometiendo algo durante mucho, mucho tiempo, quizás para toda la vida, entonces lo tenés que hacer de manera realmente pensada y tiene que tener mucho sentido. Ahora, hay otro tipo de decisiones que podemos tomar mucho más rápido, que son aquellas que se pueden deshacer, que podemos de alguna manera apretar control Z y volver atrás, ¿no? Que son muchas de las que también nos dan opcionalidad. Y acá voy a desarrollar dentro de los modelos de negocios de servicios, ¿cuáles son estas características que dan opcionalidad, ¿no?, a estos negocios? ¿Y por qué creo que deberías prestar atención a este tipo de cosas? Porque es la manera de construir los negocios, vamos a decir, no, me parece que decir del futuro le queda un poco grande quizás, pero sí en la manera que yo estoy viendo que las personas están teniendo resultados extraordinarios. A ver, esto parte un poco de un artículo que escribí hace un tiempo que se llamaba Antifrágil, negocios profesionales que se benefician de la crisis, que destacaba aspectos en común de negocios que yo, del propio, de negocios que analizo y de negocios de mis clientes, en donde digo, bueno, mira, los negocios que están teniendo resultados extraordinarios tienen esto en común y me parece súper interesante de poder verlo. Y es un poco lo que quiero que te lleves de este episodio. Características de modelos de negocios con opcionalidad. Sistemas digitales. Digitalización de tu negocio. ¿Qué sucede con la digitalización? Sucede que la generación de tu negocio, en cualquier área de tu negocio, el crecimiento tiende a cero, tiende a tener un costo cero. O sea, el costo marginal de producir una unidad más tiende a cero. ¿Qué quiero decir? Si vos tenés un negocio físico, en donde, por ejemplo, tenés alumnos y ocupan un aula, el metro cuadrado que ocupan te va a costar plata. Entonces, no tiende a cero, es bastante caro tener a una persona en un lugar físico. O si, por ejemplo, vendés carteras o productos físicos, el costo de hacer eso no tiende a cero. De hecho, es un gran porcentaje dentro de tu precio de venta. Por más caro que vendas, siempre va a ser por lo menos un 20, 30, 40, 50%. En cambio, en las cuestiones digitales, el costo de producción de una unidad más tiende a cero. Cuando vos ya tenés armado tus sistemas, hacer un poco más casi no te cuesta nada. Por ejemplo, yo le mando mails a 10 personas y me sale casi lo mismo que mandarle a 100, a 1000 o a 10.000 o a 100.000. Si, por ejemplo, yo estoy vendiendo una parte de mi propuesta que está grabada, si yo se la doy a 10, a 100 o a 1000, me sale casi lo mismo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, hago una instancia gratuita, un lanzamiento, como hablábamos en el episodio pasado, y le hablo a 10, a 100, a 1000, o a 10.000, o a 100.000, o a 1.000.000 de personas, casi que me sale lo mismo. Obviamente me puedes decir, no, bueno, pero el Zoom para 1.000.000 de personas te sale más. Sí, obvio que sí, pero te aseguro que si tenés 1.000.000 de personas lo vas a poder costear muy fácil. Entonces digo, por eso digo que la reproducción de tu mensaje, de tus sistemas de gestión, hasta el trabajo en equipo, de tu servicio propiamente dicho, de tu producto, de lo que sea a nivel digital, la manera, o sea, cuando vos escalás, el costo tiende a cero. Y por eso se generan también, es parte de la explicación de por qué se generan márgenes tan grandes en los negocios digitales cuando encuentran, por supuesto, un nicho que está dispuesto a pagar. Otra característica de estos modelos que tienden a la opcionalidad. ¿Por qué digo que las herramientas y los sistemas digitales tienden a la opcionalidad? Porque vos las podés probar con costos cercanos a cero. O sea, vos podés decir, bueno, voy a probar hacer un nuevo curso. Y la realidad es que vas a gastar de tu tiempo, pero la inversión que vos vas a tener va a ser baja. Y por otro lado, comparado a hacer algo físico, ¿no? Y por otro lado, vas a poder crecer muy rápido si funciona, y si no funciona, lo vas a poder deshacer rápidamente. Y eso es aplicable a cualquier parte digital de tu negocio. Y esa es como la buena noticia de los sistemas digitales. Que en el mundo físico no sucede tan así. Si vos querés probar si un punto de venta funciona, tenés que abrir un punto de venta. Y eso por ahí te sale, no sé, $40,000, $50,000. Bueno, entonces, en el mundo digital, esta prueba, si querés, te da como una opcionalidad y podés probar un montón de cosas. Ahora vamos a ver otra característica al respecto. Otra característica de los modelos de negocios con opcionalidad son las estructuras livianas y flexibles. ¿Qué quiero decir esto? Hace un tiempo, en este mismo artículo del que te hablaba de grandes negocios, pequeñas empresas. No es una frase que inventé yo, pero sí que me resuena mucho para hablar de esto. Lo que quiere decir es priorizar los resultados de nuestros clientes y nuestra rentabilidad y los resultados propios, minimizando los recursos utilizados. Yo durante mucho tiempo cometí el error de asociar crecimiento al crecimiento de la estructura, ¿sí? Y con el tiempo aprendí, después de años de errores en este sentido y de miles y miles de dólares perdidos, aprendí que tengo que priorizar los resultados míos, de mi negocio y los resultados de mis clientes. Y si eso lo hago con la menor cantidad de costos fijos, de estructura y de recursos involucrados posible, mejor. Hay que generar la cantidad de ventas, de beneficios y de resultados para nuestros clientes con la menor cantidad de costos posibles. Los costos fijos o variables, pero necesarios para generar esos resultados, tienen que ser lo mínimo posible, nos tienen que doler, tenemos que resistirnos todo lo posible hasta que el no asumirlos sea peor que asumirlos. Ojo con esto, ¿eh? A ver, yo gasto un montón de plata en plataformas de automatización, gasto un montón de plata en delegar cuestiones operativas, de contenido y de un montón de cosas que en este momento son necesarias y están muy justificadas dentro de los resultados que estoy teniendo en el negocio. Entonces, pero el porcentaje, esto lo hablaba estrictamente con una persona el otro día que hablábamos de crear un negocio con opcionalidad. Yo le decía, mira, tomar gente no está mal, está muy bien en la medida que esté justificada. Si a vos te representa en un negocio de servicios como el que tenía esta persona un 10-20%, está perfecto. Ahora, si vos estás escalando un negocio que su mano de obra, su costo de personas está en torno al 70-80%, eso no está bien porque estás creando un negocio muy grande y poco rentable, con lo cual eso no solamente que no es una buena idea que te va a traer muchos problemas, sino que además es muy riesgoso. Entonces, primero frená, trata de construir un modelo de negocio que sea extremadamente rentable y después toma las personas que quieras siempre y cuando mantengas esa capacidad de aportar y capturar valor que te permita mantener esos costos en torno a ese 10-20% y no más, ¿sí? Entonces, estructuras livianas y flexibles. Por ejemplo, cuando vos tomás una persona, no solamente tenés el costo de tener que pagarle a esa persona, sino que también tenés el costo de comunicación, el costo que te lleva a vos tener que hablarle a esa persona, que la persona entienda, capacitarla, entrenarla, que pase por esa curva de aprendizaje, que entienda tu negocio. Entonces, todo eso tiene un costo, que es estructura, justamente. Y de hecho, voy más allá también. Cuando vos sumás personas, tu aporte dentro de los resultados totales del negocio cada vez en porcentaje es menor, ¿sí? Porque te tenés que dedicar a gestionar esas personas. Entonces, te podés dedicar menos a la parte más propia de lo que estás haciendo. Entonces, en fin, sean personas, sean capital involucrado, sea stock, sea lo que sea, cuanto más liviano y flexible sea la estructura, más opcionalidad va a tener tu modelo de negocio. Es verdad que hay muchos negocios que en su naturaleza tienen estructuras grandes y, si querés, un poco rígidas. Entonces, ahí a veces también es cuestión de decidir el cambio de modelo de negocio. Que yo lo hice. O sea, yo tenía restaurantes que estaban pensados para hacer una franquicia. O sea, estructura pesada y para nada flexible. Y la verdad es que cambié de modelo de negocio porque sabía que por más ganas que yo tenga de generar un negocio digital escalable, no lo iba a poder hacer. Esto me pasa con muchas personas que vienen con ideas de hacer ciertos negocios, que yo le digo, mirá, no está mal lo que vos estás proponiendo. Ahora, sabé que ese negocio, si te va bien con ese negocio, con esa propuesta, vas a tener un negocio relacionado a una estructura grande, a la logística. O sea, vos quizás no vas a estar todo el tiempo haciendo eso que te gusta mucho, sino que quizás vas a estar liderando personas, trabajando en la parte administrativa, tratando de conseguir capital para poder reinvertir, porque es un negocio de capital intensivo, de mano de obra intensiva. Entonces, ojo con este tipo de cuestiones. O sea, ¿qué significa el éxito? ¿El éxito significa un modelo de negocios grande con opcionalidad o significa un modelo de negocio que en el cual no voy a poder elegir? De vuelta, no está ni bien ni mal. Acá no estoy diciendo que sí o sí tenés que elegir la opcionalidad, pero estoy diciendo que entiendas este concepto y que si elegís si tomás una decisión que te lleva a la no opcionalidad, seas consciente de ello. Otra característica de estos modelos de negocio con opcionalidad es la famosa asimetría positiva, ¿sí? Cuando nosotros tenemos estructuras digitales con costos marginales que tienden a cero y estructuras livianas y flexibles, generamos una asimetría positiva. ¿Qué quiere decir este concepto? Lo he explicado varias veces, pero lo voy a explicar una vez más porque me fascina y porque sé que si no lo conoces te puede hacer una gran diferencia, y si lo conoces siempre está bueno recordarlo. Una asimetría positiva son aquellas decisiones o aquellos modelos, vamos a decir, en los cuales tenés mucho por ganar y relativamente poco por perder. Y las asimetrías negativas son aquellas que tenés mucho por perder y relativamente poco por ganar, ¿sí? Este es un concepto, creo que es de Richard Branson, el fundador de Virgin, en donde comenta que uno de sus grandes secretos fue el tomar decisiones en su carrera con respecto a este tipo de marco mental. Pero más allá de los grandes negocios y qué sé yo, esto es algo que podemos tener presente nosotros en el día a día para poder elegir y tomar decisiones dentro de nuestro negocio también. ¿Qué quiere decir en concreto? Que si vos elegís, por ejemplo, negocios con sistemas digitales, basados en sistemas digitales, con mercados que tienden a infinito y estructuras livianas, lo que vamos a hacer es que vamos a tener muchísimo por ganar y relativamente poco por perder, ¿no? A ver, si al contrario, por ejemplo, nos armamos un gran estudio en un lugar físico y gastamos 100.000 pesos para ponerlo y decorarlo y todo, sin haber validado antes, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos relativamente poco por ganar, porque la verdad es que vamos a trabajar solamente con personas que estén físicamente alrededor, con lo cual nuestro mercado no tiende a infinito, todo lo contrario, tiende a estar limitado por las personas que están alrededor. Y a la vez, si nos va mal y si ese lugar no funciona, vamos a haber perdido esos 100 mil dólares que nos costó ponerlo. De manera contraria, si nosotros, por ejemplo, generamos un negocio basado en el posicionamiento, en un nicho, y vendemos un servicio que digitalmente tiende su costo marginal a cero, estamos entrando a un mercado infinito que quizás está solo limitado por nuestro idioma, ¿no? O sea, si hablamos castellano, quizás toda Latinoamérica y España puede ser nuestro cliente. Entonces podemos llegar a personas muy específicas. No quiero decir que esto sea fácil, ¿eh? Quiero decir que está la posibilidad de tener un mercado que tiende a infinito con costos que tienden a cero. Entonces esa combinación genera una asimetría positiva de decir, bueno, mira, si esto me sale bien, el crecimiento que puedo tener en los próximos años, en la próxima década, es gigante. Y si me sale mal, tampoco es que perdí tanto. ¿Voy a perder tiempo? Sí, voy a perder tiempo, por supuesto, pero lo puedo corregir además. Lo puedo corregir de manera rápida, porque justamente estoy teniendo una estructura flexible. No es que estuve un año capacitando a un grupo de personas para hacer algo que después no funciona, no. Simplemente quizás probé por acá, no funcionó, bueno, lo cambié, probé por allá, no funcionó, no, por acá probé, funcionó, bueno, vamos a meterlo por acá. Otra característica clave de estos modelos de negocios con opcionalidad es tener muy presente la filosofía Lean Startup, ¿sí? La filosofía Lean Startup es una manera de pensar bien propia, si querés, de los 2000 en adelante. No recuerdo bien de qué año es el libro de Rice, no me acuerdo el nombre, se llama La filosofía Lean Startup, Eric Rice, ahí está, Eric Rice es el autor. Y un poco, en realidad, es algo que ya se venía haciendo durante bastante tiempo, pero bueno, es como un libro muy icónico de la manera nueva, vamos a decir, ya no tan nueva, pero si querés, actual y contemporánea de hacer negocios, del método Lean Startup, que es muy simple, no tiene nada raro. La palabra startup suena como, wow, qué tecnológico, pero en realidad no tiene nada de raro. De hecho, es muy simple y se trata de ir validando poco a poco, invertir en aquello que ya está probado, ¿sí? De vuelta, esto es como ir preguntando para llegar a un lugar, como les comentaba antes. Es un poco eso la filosofía Lean Startup, ir preguntando e ir validando cada parte y avanzar sobre seguro. El ejemplo, si quieren, para que entiendan de qué se trata, para el que no lo conoce, el ejemplo más característico de esto es la marca Zappos, creo que se llama, no sé si vende o vendía zapatillas y zapatos en Estados Unidos, y que para probar si una plataforma, estoy hablando hace muchos años, si para ellos probaron si funcionaba una plataforma de venta online de calzado, lo que hicieron fue ir sacar fotos a los zapatos que ya existían en tiendas físicas, le pedían permiso a la persona, decía, mira, te voy a sacar fotos, si lo vendo, vengo, te lo compro y te lo pago al precio que vos lo vendés, dale, sí. Bueno, entonces le sacaban fotos al calzado, lo subían a la plataforma y cuando vendían uno, o sea, iban, se lo compraban a la persona y lo mandaban. Obviamente que no es rentable eso, por supuesto que no, eso está claro. Ahora, lo que lograron era poder armar todo el circuito de publicar, de comprar, de recibir el pago, de enviar, de que llegue bien, de que esté contento la persona. Entonces, de esa manera, es como si quieren, un caso muy icónico de la filosofía Lean Startup, de cómo hacer para, de la manera más barata y rápida posible, ir validando cada etapa. Entonces, con esa información ya validada, ellos hicieron una inversión con depósito, con calzado, con alianzas y con todo lo que hay que hacer, ¿sí? De la misma manera tenemos que ir avanzando nosotros. O sea, avanzando un poco, de la manera más rápida, barata y simple posible, ver si hay agua en esa pileta. Y si hay agua, bueno, avanzamos un poco más, lo hacemos un poquito mejor, lo hacemos un poquito más sólido y vamos avanzando hacia esa dirección. Pero la realidad es que por más capo que seas en lo tuyo, es muy probable que la mayoría de las ideas que tengas no funcionen. Y está bien eso, y es natural. Y es muy probable que ideas que por ahí no le tenías tanta fe, cuando las pongas en el mercado, te funcionen bárbaro. Entonces, esas son aquellas que tenés que sistematizar, que darle una estructura, que trabajar en hacerla crecer. Entonces, Avanzamos de a poco, de la manera más rápida, barata y liviana posible. Otra característica de los modelos de negocios con opcionalidad es lo referente al posicionamiento y al nicho. ¿Qué quiero decir esto? Cuando nosotros durante mucho tiempo trabajamos fuerte en posicionarnos dentro de un grupo de personas y conocemos en profundidad sus problemas y hasta nos podemos anticipar a sus problemas y estamos permanentemente pensando en cómo dar mejores soluciones a este grupo de personas, probablemente estemos un paso adelante de cualquier competidor en la industria para poder darle una mejor solución y para poder adelantarnos a esa necesidad. Entonces, el posicionamiento fuerte en un grupo de personas nos permite después crear el producto o el servicio que nosotros querramos en función de esas personas. Te pongo un ejemplo concreto. Vieron que empecé el episodio diciendo, bueno, una persona me preguntó cuál es el futuro de Pleno Emprendo, ¿no? Y yo le dije, mira, voy a, probablemente en, llegado el caso, voy a tener un posicionamiento y una abundancia de recursos que me va a permitir entender cuál es el próximo paso. Y a esto me estoy refiriendo. Si yo dentro de un año o dos años o lo que sea ese próximo objetivo, tengo una cantidad mucho más grande que hoy de personas que me prestan atención, de personas que, a las cuales les llega el mensaje, de personas que me escuchan, que escuchan el podcast, que me siguen en Instagram, de personas dentro de la comunidad que me recomiendan, de casos de éxito, de un montón de cosas más, o sea, dentro del negocio. La realidad es que voy a poder elegir, por ejemplo, decir, bueno, no sé, voy a hacer un libro, un ebook, y puedo hacer un ebook y sé que se va a vender bien. Voy a tener altas chances de que se venda bien porque voy a estar bien posicionado y con un conocimiento muy profundo del nicho. O voy a decir, bueno, voy a hacer un curso digital un poco más masivo. Bueno, voy a tener conocimiento del nicho y posicionamiento suficiente para hacerlo. Entonces, de vuelta, cuando vos estés pensando en decir, bueno, ¿cuál es el próximo paso? Una manera de generar opcionalidad es este posicionamiento, ¿sí? La generación de una marca personal fuerte, tuya, en donde las personas te relacionen con cierta problemática y eso te va a dar un montón de opciones. Fíjense que cualquier persona que ustedes piensen que esté muy bien posicionado y que tenga un conocimiento de nicho muy profundo, se van a dar cuenta que tiene un montón de opciones. O sea, que tiene la posibilidad de hacer un libro porque hay una editorial que lo quiere publicar. Se van a dar cuenta de que puede hacer una alianza con no sé quién para poder promocionar su curso. Se dan cuenta que pueden, de alguna manera, dar charlas internacionales en no sé dónde porque tienen acceso justamente por su posicionamiento dentro de un nicho. Entonces, a eso voy. El posicionamiento, ¿sí?, dentro de un grupo de personas y el nicho es un activo que nosotros tenemos que nos va a dar, que nos va a abrir muchísimas puertas. Y terminé con este porque me parece que dentro de todos los que lo que te estaba mencionando, la construcción de una marca personal sólida y del posicionamiento definitivamente es algo que te va a abrir muchísimas, muchísimas puertas. Y como comentábamos el otro día en el episodio de comunicación, hay una gran, gran, gran oportunidad histórica por la distancia que existe hoy entre las posibilidades de llegar con tu mensaje de posicionamiento con herramientas que tienen costos cercanos a cero y la cantidad de gente que tiene algo para decir que las está utilizando de manera correcta. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Hoy tenemos como momento único en la historia, posibilidades infinitas y baratas y fáciles y de acceso casi total para poder comunicar nuestro mensaje, para poder posicionarnos, ¿sí?, con costos cercanos a cero. Y por otro lado, hay una gran resistencia de un montón de profesionales. Pensá en cuántos profesionales, colegas tuyos vos sabés que son buenos en lo que hacen, están realmente comunicando de manera efectiva. Probablemente sea una minoría, minoría, minoría. Entonces, hay como un gap, como una distancia muy grande entre los que lo están usando de manera eficiente y la oportunidad histórica que tenemos, ¿no?, de comunicar. Entonces, ese posicionamiento y ese conocimiento del nicho y esa marca personal va a poder crecer de manera exponencialmente rápida justamente aprovechando este hueco, ¿sí? En términos generales, la realidad es que construir un negocio que sea muy rentable basado en tus conocimientos únicos y estar posicionado como referente, ¿sí?, de un tema, es una gran manera de buscar opcionalidad, ¿sí? O sea, porque te permite utilizar todo esto que hablamos recién, te permite utilizar herramientas digitales con costos de producción marginales que tienden a cero, te permite tener estructuras livianas y flexibles, te permite generar esta simetría positiva donde tenés mucho para ganar y poco para perder, te permite ir avanzando de manera lean, ¿sí?, que es esto de ir validando etapa en etapa y cosa a cosa que tenés que hacer sin estar apostando a ciegas, vamos a decir, y te permite posicionarte en un nicho como referente de un tema, ¿sí? Esto, si querés, fui descubriendo durante estos años que trabajé con mi negocio, que tiene este modelo, y con negocios similares también de mis clientes, ¿no? La realidad es que cuando llegan las personas a Pleno Emprendo y se ven ante una posibilidad de un modelo de negocio donde les quite opcionalidad y otro modelo de negocio donde les dé opcionalidad, yo siempre hago fuerza para que tomen el camino de la opcionalidad. Al menos que sean casos muy particulares, ¿no? Tengo una clienta, por ejemplo, que durante toda su vida había soñado con tener un instituto de idiomas con tales características, y toda la vida había soñado con eso y tenía muchísimo sentido para ella. Y trabajando conmigo encontró un lugar que era un lugar absolutamente soñado realmente, o sea, por la belleza del lugar, por cómo iban a estar sus alumnos, por un montón de cosas. Y claramente esa es una decisión que quita opcionalidad por la estructura, porque es físico, porque no es digital, porque hay una simetría negativa, porque no hay posibilidad de hacer Lean Startup, ni entonces estaba todo en contra, vamos a decir, y sin embargo, mi consejo fue andá para adelante. ¿Por qué? Porque tiene tanto que ver, es tan fuerte la conexión emocional que tenés con esto, y además, chequeando los números, estaba cómoda para hacerlo. Entonces dijimos, bueno, dale, me parece una buena idea hacerlo. Pero porque tenía muchísimo sentido para esa persona, ¿no? De vuelta, como decía antes, tener un hijo también te quita opcionalidad. Ahora, yo tengo 3 y estoy feliz de la vida y lo volvería a hacer indefinidamente, pero porque tiene muchísimo sentido. Entonces, no es que la opcionalidad es un valor en sí mismo, pero sí, cuando no tenemos una elección muy, muy fuerte, buscar la opcionalidad es una muy buena idea. A eso voy. Y de vuelta, construir un negocio muy rentable basado en tus conocimientos únicos y estar posicionado como referente de una problemática es una gran manera de tener un negocio con estas características. Porque la opcionalidad, acá esto es importante, la opcionalidad no es falta de compromiso, ¿sí? La opcionalidad no es falta de compromiso. La opcionalidad es una manera de elegir que te permite transitar muy comprometido a las cosas que sí elegís. Entonces, de hecho, yo siempre digo que en tiempos pasados, si no me conocés y no me venís escuchando hace tiempo, yo siempre reflexiono mucho con el enfoque evolutivo, ¿no? A mí me ha marcado mucho el libro Sapiens de Harari, Salud Salvaje de Marcos Vázquez, y bueno, toda una serie de literatura con enfoque evolutivo, y siempre traído a lo que yo hago dentro de Pleno Emprendo, siempre digo que en otras épocas, ¿no?, de la humanidad, los grandes desafíos eran buscar abrigo, defenderse de ataques y buscar comida, ¿no?, vamos a decir, entre otras cosas. Y que hoy el gran desafío que tenemos las personas, o sea, como especie, es poder administrar nuestra atención. Que en otros términos, digo, poder elegir. O sea, hoy uno de los grandes males que tenemos y que realmente es una bendición por un lado, pero por otro lado también es una maldición, son la cantidad de opciones que tenemos, la cantidad de cosas diferentes que tenemos para hacer. Entonces, no quiero que se confunda la búsqueda de la opcionalidad como el andar saltando de cosa en cosa todo el tiempo, para nada. O sea, soy una persona que cree en tomar decisiones y poder sostenerlas y poder permanecer, especialmente cuando quizás dejan de parecer que tienen sentido, igual o cuando se hacen difíciles o cuando sean incómodas, por supuesto que tenemos que permanecer. Por supuesto que tenemos que permanecer, porque si no, podemos caer en esta maldición moderna de estar saltando de cosa en cosa, de desenfocarnos, de avanzar un milímetro en muchas direcciones y no avanzar considerablemente en una dirección. Entonces, tomemos decisiones fuertes, ¿sí? El tiempo no mejora las cosas, las buenas decisiones sí, siempre digo. Entonces, tomemos decisiones valientes que nos lleven a donde queremos ir y mantengámosla y defendámosla a capa y espada.